Pues hasta
sí,
supongo. Pues
sí. Pues vamos.
Mira,
está bien, está aquí.
Esta es la Bruja de Honduras. Una compañera también que tuvimos allí y que no te digo que vayas a hablar con ella porque está en Pinto y la pobre está en una residencia suya. Está ya muchos han muerto, muchos. Esta es la Bruja Postigo, también del expediente de Manolita del Arco. Manolita, esto es el expediente de ella.
Y esto me decías que era Consuelo
García García.
Que era del expediente también de Manolita.
También de Manolita. Esta es una compañera que también ha muerto. Muerto. Y esta niña que tú ves así con tira de
bolsitos. Sí.
Es una chiquita de... que yo creí, ha ido a hablar con ella un señor que es catedrático. ¿Estás hablando?
Sí, sí, sí. Por supuesto.
No. Pues, digo yo que no.
Es.
Bueno, Barcelona, también por mediación de Marisol.
Marisol. ¿Cómo se llama?
Palmira San Juan.
Palmira San Juan, pero creo que he visto una palmira en revisando los expedientes de la chuve de ventas. Vamos a leer.
Sí, seguramente, Palmira San Juan. Bueno.
Mires, entonces, mira, si te parece...
Vamos a ver, dime.
Empezamos y me gustaría...
A ver, ¿qué te
preguntarte con una serie de datos.
Preguntarme datos, cosas, sí.
Datos así básicos de cuándo naciste, dónde...
Yo, pues mira, nací el 5 de agosto. Fecha que jubilaron a las niñas. Ana, siempre se habla de 13 rosas, ¿eh?
Ajá.
Pero fueron 28 jóvenes. Todos. Entre los 17 y los 26, 28. Todo un expediente de Juventud Socialista en Chicago. Bueno, entonces, es que esto es lo único por el 5 de agosto.
Está bien.
Pero tengo un gran recuerdo. Nací el 5 de agosto de
18. De 18.
En un pueblecito y aquí de la sierra que se llama Venturada. Un pueblo muy chiquitito, pero que yo quiero muchísimo.
¿Se llamaban tus padres?
Mi padre se llamaba Celestino, murió cuando yo tenía 12 años. Y mi madre se llama Rosa, que la pobrecita, pues como todas las madres, después de 16 años. Están en la cárcel y pena de muerte, te puedes imaginar lo que la pobre sufrió.
Claro.
Algo de salir.
Ajá.
Mi madre, pobrecita, conmigo y yo.
Ajá. ¿Y entonces? ¿Te viste a Madrid desde Venturada, en algún momento?
Claro, yo me vine a Madrid... Bueno, en principio, sí, yo en Venturada estaba los 12 años ya familia. Pero a lo que...
Igual un café o algo quería...
Pero no, esto que se le toma, porque la cafeterita está preparada para él. Claro.
Que la cafetera dice que está preparada. A lo mejor dentro de un rato se acaba de tomarlo. Gracias.
Sí, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Cómo está en el...? Esa cosa preparada, ya la chiquita.
Ah, ya está preparada. Muchas gracias. ¿Cómo te metiste en política, Nieves?
Yo me metí en política sencillamente porque salió la guerra. Al estar en la guerra, si piensas un poco y analizas, pues dices, pero bueno, ¿quiénes son estos señores que se han levantado? ¿Por qué? Se levantan en contra de un gobierno legalmente constituido y de una república que en 6 años hicieron más que ellos en toda la vida. Eso es que lo he visto yo. Yo tenía 12 años cuando estuve. Cuando vino la República, ya hasta entonces, en el Perú teníamos agua, ni teníamos luz, ni teníamos nada. escuché en la República, lo escuché en la Vuelta, lo escuché en los seis santos. Y empezaron las obras. Si tú conoces la provincia de Madrid, empezó la carretera de Torrelaguna al Escorial. En el año 24 un desvío ahí, desviaron porque había bastantes desgracias, porque había dos o tres curvas y tal. Bueno, y empezaron las curvas del canal de los Orientes. Un ramal. Entonces tú, imagínate, en seis años que la ahogaron, que no la dejaron, y eso sin meterme en cultura, en mujeres, en cosas de tal, no te hablo en materia de obra. Entonces, bueno, pues estaría esto y yo era católica, bastante romana, eso no lo niego, porque el ambiente del lugar, como en todos los pueblos, en el siglo I, lo tenían de demás, a ver si mandaba. La Guardia Civil, el señor cura y los jefes de la tribu. Bueno. Y yo, pues, pensé, dije, bueno, pues, tú hay que ayudar a la República como lo quieras, con los presidentes. Y eso, pensé en eso, y así fue.
Entonces, estalla la guerra.
Estalla la guerra.
Vas a Madrid, viajas a Madrid, entonces.
No, yo ya sabré más.
Estabas trabajando, ya.
Ya
sabré más. ¿A qué te dedicabas?
Estaba sirviendo. Porque era la única forma entonces de que las chicas pudieran salir del pueblo si querían salir de allí. Porque claro, por lo menos tenían la casa y tenían la alimentación. Y de la otra manera, pues era imposible. No podía. Estaba. Tenía mucha suerte, digamos, en el mundo, ¿no? Y bueno, pues hasta que me...
Y bueno, entonces, ¿está la guerra? ¿Tú estás en Madrid?
Yo soy en Madrid y entonces yo recibo, en un principio, la cosa espontánea, como venían los heridos y los chiquitos y tal, yo dije, yo me voy de enfermera. Pero luego me lo pensé, yo dije, yo de enfermera, no soy capaz de ver una gota de sangre y no soy capaz de coger un cuchillo con punta y a la enfermera nada, ni qué locura. Y entonces me fui a, y eso sí, me da muy bien, a coser. Hacer ropa para una medicina, un taller de Dolores, en Fungarral, en el pueblo de Fungarral.
Ajá.
Y ahí estuve.
¿Y era un taller de alguna organización femenina? ¿Era de mujeres antifascistas?
Pues entonces yo pienso que aquello era de mujeres antifascistas. Tenía deseo por llevar el nombre de Dolores, la pasionaria. Era de nombre. Pero ya no me acuerdo tampoco, No me acuerdo porque... La verdad es que fui, pero mi queridísima madre, que se entera, que no hay comida, que está dando a los pilares en la máquina. Y la voy, mi hija está estrépulos a los menos. Y bueno, por ahí.
A buscar que te la voy a traer
otra vez. Al pueblo, porque por lo menos en el pueblo, una vez que te pongan las quedachas, iba a tener. Y entonces me fui para allá. Pero... En estas circunstancias... van formando por allí a la juventud socialista en Yucatán.
Ajá.
Y yo me apunto.
Bueno.
Me apunto a su organización.
¿Y te apuntas? Estando en Venturada.
Sí, en Venturada. Y a la casualidad, entre todos, dicen que tú eres la secretaria general. Bueno, pues sí, la secretaria general.
¿La secretaria general?
De la JTSU.
De la JTSU.
Éramos cuatro gatos, entre los cuatro no sabíamos nada de nada. Yo seguía siendo católica, ¿eh? Y eso por encima de todo, yo era católica, sí. Y me acostaba, no me quedaba dormida sin rezar mis oraciones y mis cosas. Esto es cierto.
Bueno, ¿y en qué consiste tu trabajo como secretaria general? Cuéntame.
Bueno, pues así fue. Entonces yo vine, no sé, me venía espabilada o no me dormía. Me trajeron a la escuela de cuadros.
Ajá. La escuela de cuadros.
Y ahí estoy. Y de ahí salí para el comité provincial.
Sí, estoy en la escuela de cuadros, pero en...
La Madrid.
En la de Madrid.
La de Madrid, no en la de
Valencia.
No, porque Valencia no me dejó ni madre. Porque allí estaban los señores con los que yo había estado antes. Y yo, mi madre, si se va para allá, no la veo.
¿Y dónde estaba la escuela de cuadros en Madrid?
Aquí en San Cristóbal. Y bueno, porque yo ya salía, ya había me llevado a la comisión de... Yo siempre la pronuncia. Mi trabajo era organizar casas de la juventud en toda la provincia de Madrid. Que no estaban los procesos, claro.
¿Tienes alguna secretaría femenina entonces de la juventud socialista unificada?
No, secretaría femenina no. Eso ahí no había ni... A ver, yo era secretaria de organización de la provincia de Madrid.
De la provincia de Madrid, ajá.
Ahí estuve. Bueno,
y entonces estaba viajando constantemente por
la provincia. Andando y así. Y se llamaban cinco séptimos.
¿Y qué actividades hacíais? O sea, mientras estaba recorriendo la provincia, ¿ibais apoyado al frente?
No. Nosotros en sí era esto. Por ejemplo, Alcalá de Henares. Te voy a poner un ejemplo. Alcalá de Henares, pues debido a que los chicos, los hombres habían marchado y tal, era más que yo. Y esta organización fue siguiendo. Y abajo. Y entonces, pues, había que ir allí a reforzarla y estar, y así se hizo. Un mes uno allí, se conectó, se siguió, se todos los días haciendo por las tardes y tal y eso. Y bueno, pues porque por las noches había que organizar clases, porque había mucha gente que no sabía ni leer ni escribir, que es de lo que se trataba, organizar las casas de la juventud campesina, con el fin de quitar el anarquismo que había.
Pues en la provincia de Madrid organizabais casas de la juventud, donde dais clases de alfabetización.
Más que nada era eso. Eso fue mi trabajo durante, bueno, hasta 30 años.
¿Qué compañera recuerda de...?
¿De mi trabajo?
Sí, del trabajo.
¿De las que iban conmigo?
Sí.
Por ejemplo, una chiquita de Sevilla, Elisa Corrales, que la pobrecita también estuvo en la cárcel, salió y ya poco tiempo volvió. De Marota Tajuña, otras dos chiquitas también, pero esa una estuvo en la cárcel, salió y nunca más supo de ella. La otra, no sé, creo que vivirá o quedará, o no he sabido nada de ella.
¿Qué tipo de relación tenéis con mujeres antifascistas? ¿Y trabajáis en otros lugares conjuntamente?
No, yo con mujeres antifascistas no. No es uniendo muchachas.
Ah, uniendo muchachas de Madrid,
vale. Uniendo muchachas, pues sí, porque en trabajo, por ejemplo, tú dices, uniendo muchachas. Tenía una colaboración porque también estaba ahí. Una secretaria que hacía el trabajo de unir muchachas. Entonces, que el día, por ejemplo, el día de Nochebuena, del año 37, año 9 del 37, y que hay que, a los chicos, pues hay que ir, hay que organizar un baile y tal, ta, 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 ta. Y entonces se organizaban unas muchachas, bajo Tocheón, y siempre juvenil, ¿no? Yo siempre juvenil, siempre. Y se iba pues a hacer eso.
O sea, que eso, por ejemplo, era la labor de apoyo al frente, ¿no?
Sí, claro, sí, hombre, y a los soldados, y a los soldados.
Y trabajo de retaguardia, de talleres, de ropa, etcétera, ¿eso también os encargabais como...?
Yo no. Yo creo que eso eran más bien las mujeres antifascistas. Me parece, ¿eh?
Sí.
Me parece que eran más. Nosotros, el deporte, los chicos del frente que venían, y todo. Que había una compañera, una secretaria, que llevaba eso también, pero yo concretamente era la provincia de Madrid y se podía organizar una clase, una casa de la juventud hoy en el Molar, a ver si mañana la podía tener el profesor. Bueno, pues si se salía en Pinto, en Valdemoro o en Chihuahua, porque también es así. ¿Comprendes? Eso es lo que, mi trabajo ha sido eso.
¿Y entonces cuando, en qué situación te sorprende la entrada de las tropas de Franco en Madrid?
¿En qué situación? Primero hay que contar la...
Bueno, cuéntame lo que quieras.
Primero te tengo que contar la traición que tiene el pueblo de Madrid.
La Junta de Cachado.
Yo salí, como salía, porque estaba pues, y yo había quedado con unos compañeros en un trago, la fotosegu también, claro, para hablar y tal. Ahí no veo a nadie. sabía nada. Yo me enteré, yo no sabía de la Junta de Catado nada. Cuando yo ya no soy a tras la fría, mientras está fría me dice, ¿sabes lo que ha pasado? Y yo no puedo estar. Por el mundo porque hay esta persona. Y por aquí no sé nada. Subiendo en la cocina, dice, pues que ha habido tal cachado y no sé quién, no sé cuánto. Y entonces me dice, que está mi hija. Yo me quedé asustada. Cuando me dicen que está mi hija, bueno, pues ya me vine y alguien me dijo, ya que antes estaba en mi trago, alguien me dijo, si quieres saber algo, que tal me hizo una ley, bueno, tú tienes que ir a Navacerrada. No, sí, pero ahí en una Navacerrada, abajo, el pueblo, Guadarrama, vete a Guadarrama, que allí hay gente que ya te orientarán, pues de nada, de nada. Y efectivamente, cuando quiero Guadarrama, así la, porque la, la Junta de Casado, pues se dedicó a coger a todo comunista y a todo fotógrafo, ¿no? Así. Y cuando iba, pues ya había molado, y no lo sabía, no lo sabía,
no lo sabía. ¿A ti te llegaron a detener?
No, a mí entonces no. Total que llegó allí, me voy a las compras, como conocía a la gente, me voy, que tú me has conocido al alta. Tú me has conocido a María. Dice, no, y vete largo, vete de aquí porque yo creo que. Y yo nunca vi de cacharro de leche. Hay mucho de madera. Pero hasta llegar allí, desde lo que te he contado de arriba de la barra, de Somosierra y todo eso, andando. Me hice toda esa tirada andando.
¿Entonces llegas a Madrid?
No, yo a Madrid me cojo un rey, a ver, voy a dar a alguien.
Y estaban deteniendo a la gente, claro, porque la mitad del cobre parece que fue detenida por esa fecha.
Sí, sí, no, no, no lo sé, no lo sé.
Sí, sí, porque tú vivías en prisión, vamos, en ventas, antes de que entraste a Franco.
Claro, pues sí, porque tenía mucha gente, pero yo me libré, yo entonces no pasó nada y anduve como todos. A mí me podía más, pero vamos, yo me libré, yo no. En esa fecha no pasa nada, pero alega, el día no empieza. El día no empieza.
Pero aquí se detiene en el año 39, ¿no? Ya con las tropas de Franco de Madrid,
el día,
se detiene en el año 39.
A mí me detienen el día de San Isidro. ¿Sabes cuándo es San Isidro? En la fiesta de aquí de Madrid.
En la fiesta, sí.
Entonces, ni más ni menos que el 15 de mayo.
El 15 de mayo, sí.
Ahí me detienen. Y me detienen que yo voy a echar una cartita. Y los señores se acercan a mí. Y los señores. Ah, muy bien. Sí, que es de nosotros. Porque yo había buscado una casa y yo estaba siguiendo conmigo. Ajá. Me conozco a él y el papito. Pues ando con mi casa y muy bien. Y
¿cómo es que se definen? ¿Por alguna delación? ¿Alguien te delató?
Sí, un chivatín de gente. Antonio y Sebastián. Antonio y Sebastián, que en una ocasión fue conmigo a la parte de la vieja, toda esa zona, vino conmigo a ver qué podíamos también hacer. Porque también trabajaba en esto, pero no conmigo, ¿eh? Eso fue casual, que fuese a tener que hacer conmigo.
¿Trabajaba en la Junta de Seguridad
también? También, sí, era militante de la Junta de Seguridad, eso me quedaba también. Sí, sí. Sí. También estuve en la escuela de cuatro.
Bueno, entonces,
sí. Y de ahí me conocía. Y de ahí me conocía.
¿Y entonces te llevan a la Dirección General?
Sí, no, a la Dirección General no. Me llevan a una... A una comisaría que había en Niño de Balboa, un poquito más arriba del termómetro del Comité Provincial, Carlos Manos, Palacio, un poquito más arriba.
Ajá.
Ahí.
¿Y ahí estás cuando tú entras allí?
Y ahí estuvimos. Y ahí se se le llama con el torreno. Ya con el torreno. Yo estoy allí un mes y delante se me, me sacaron la carne tantas veces como dije, porque te sacaron. Que era, llamaban de gancho.
Ajá.
Claro.
Para ver si alguien te
reconoce. Claro, como él salió de gancho. Pues entonces se hacían igual, te llevaban los policías. Y claro, si tú conoces mucho a una persona, pues enseguida la saluda. Y entonces los policías ya no encima y dicen, ¿quién es esa persona que te ha saludado y está fuera? Y así fue. Así me cogieron a mí, Antonio Sebastián. Pero yo no le he condenado nunca ni porque si no lo pude evitar. Yo no lo pude evitar. No lo pude evitar.
¿Te acuerdas los nombres de algunos de los policías que dirigían?
Villaplana. Los apellidos Villaplana. Los nombres no me pregunté.
¿Y compañeras tuyas con las que te encontraste allí? En...
Sí, allí estuvimos... A los niños, pues mucha gente. No, pero de la juventud no. No, gente. De la juventud no. Y bueno, pues salí su mes, pero yo no firmé nada durante el mes. No había firmado nada. Me sacaban, me bajaban, me subían. Allí estuvimos, sí, las dos chiquitas de mi expediente, que yo no las conocía. Antonio Hernández, que murió tuberculosamente en la prisión de Ventas, y Antonio García Alonso, también subieron, pero yo sola, por otra parte, yo estuve sola. Durante todo lo mío y mi cosa, solita. Lo que pasa es que como estuve en esa comisaría, y era un follón de Ventas, aquí organizaron, yo qué sé, Ventas, y unieron a ese expediente.
O sea, que tuvieron con Toñi, con
la García. Con la Antonia, sí. Y con la Antonita.
Con la
Antonita Hernández, sí. Y con toda la gente de ese expediente que fueron 24.
Pero porque unificaban, ¿no? Todos los expedientes.
Claro,
claro.
Y me hicieron darle, pues, al sector Ventas.
¿Y de qué te acusaban?
Por eso, por sacar las juventudes y todo lo que quisieron desvelar. Porque no tenían otra cosa, no podían decir más que eso.
Entonces te llevan, antes de los juicios, te llevan a la prisión de Ventas.
A lo que voy. Sí, estoy un mes, me llevan allá, y un 19 de julio, el día que vino Condeciano aquí a Madrid, que es un tipo raro. O sea, ni sabes quién es Condeciano.
No sabes que Condeciano está en Madrid.
Pues que lo digo yo. Y yo dije, a ver, estaba la calle, la plaza de, que ahora ya no sé cómo se llama, la plaza de la alegría, ¿cómo se llama? De la alegría esa.
Ah, bueno, según el metro.
Sí, ay, pero que no me sale ahora mismo, como no lo voy a saber, tú también lo sabes.
La plaza de la alegría, ¿por dónde queda?
¿La plaza de la alegría? Pues la plaza donde iba la calle Alcalá para allá, ahí con la carretera de la...
La plaza de la alegría.
Sí, era la placita que hay aquí, la calle Alcalá y el paseo de... Anda, qué morena, 50 veces por ahí.
Plaza de Roma.
Ah, la Plaza de Roma, de Manuel de Serra.
Eso, Manuel de Serra, no me
salga. Manuel de Plaza de Roma, ¿verdad?
Sí, ahí estaba llena de banderas. Bueno, yo me digo, era mucho casado, tanta bandera que no me dicen los policías. Sí, no, 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 no,
pero, ¿a qué venía lo de, o sea, que no me enteré bien, lo de la otra plaza de Manuel de Serra, que...
Que tenía las banderas.
Ah, que la viste,
claro. Y entonces pregunté y me dijeron, es que está el contestando, a ver,
cuando te llevaban de conducción a...
Cuando me llevaban otra vez a la comisaría.
Ah, sí.
Me sacaron a diligencia nuevamente.
Ah, vale.
Ahí está muy cerca la cárcel de mujeres.
Claro.
La que
fue. O sea que tú ya estabas en la cárcel de Ventas.
Claro, no te digo. Vale. Al mes. Yo estuve un mes en comisaría. Pero como yo no había firmado nada, me habían tomado declaraciones y había declarado y había salido y había entrado y estaba. Pero no había firmado nada, pues nada. No me podían juzgar, ni me podían hacer nada, ¿comprendes?
Pero
todavía no tenía una declaración firmada. Entonces yo, pero me dijeron que iban a quitar la prisión, no sé qué, no sé cuánto, y harán con todos nosotros. Pero entonces salió una diligencia que nos dice. Y entonces me dicen los policías, ¿sabes a dónde vamos? No voy a saber yo. Pues vamos a Conde Torino a por Antonio Sebastián, que conocéis. Ahí iban los números de niños, seguramente, son los de mi ciudad, no me acuerdo tampoco. Y bueno, efectivamente el conocer, y con por nombre mío, se lo veo físicamente a lo mejor, porque, ya, porque no le conocía. Pero bueno, total que efectivamente ya, entonces pues, cuando yo me di cuenta, ¿quién me había detenido? ¿Quién me había acusado a mí? Hasta entonces yo decía, puede ser, y cómo puede ser, no lo sabía, no lo sabía, pero claro, llegas a mí, te pone, junto a la espalda, así, uno para un lado y otro para otro, ya ves, la pregunta al otro, el otro contesta, el otro para otro, el otro te contesta, el otro para otro, bueno. Y me enteré que me había sido un chivato, indecente. Otro día me llevan a Ventas y ya me tengo en Ventas.
¿Te acuerdas más o menos la fecha cuando ingresas en Ventas?
Pues eso fue el 21, simplemente. Digo yo. El 21 de julio.
De julio, vamos, el 9 de julio, seguro.
Seguro, sí, sí. Más o menos por eso que ya estoy pasando. ¿Y qué pasa entonces?
¿Qué presión te produce Ventas cuando entras?
Cuando yo entro en Ventas, horrible. Horrible. Porque no había dos pasos que no tropezaras con nada.
O sea, que estaban todas las presas por toda la galería, los pasillos...
Todo. Por todo. Era, mira, esta era la cabeza de uno, y esta era los pies del otro. Uh-huh. Y así, así, así. Era un cementerio, pero hay vivitos y coleados.
¿Y dónde te llevan? ¿A qué galería?
Creo que no, la galería no. Estuve en el patio primero izquierda. Quisiera pensar que es eso. Un patio grande, enorme, terrible. Lleno, 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 lleno.
Un patio de
repente. Me llamaban en el patio izquierdo, pero era no, el patio era el patio, pero luego dentro.
Un pabellón, ¿no?
Sí, una cosa muy grande allí. Sótano, no sé, sótano, sótano, sótano. Aquí no se llamaba sótano, el patio era el primero izquierda. Te digo que la realidad
es... ¿Y estabas en salas grandes o en
celdas? No, esas son salas, esas son naves muy grandes, naves, allí éramos muchas. Que por cierto, el día que van a por mí, que fue Maripili, una chiquita también de la juventud era, operando miembros, esas instancias. El patio en general, bueno, el patio, la gente que estaba ahí. No salgas, no vayas a ir a tal niño. Digo, no, porque venía la voy a subirla por mí, mira qué diferencia había. Y cuando subo me dicen los policías, oye, tan mal nos hemos portado contigo que no querías venir con nosotros. Y entonces el director, se portó muy bien.
¿Te acuerdas cómo se llama el director?
Pues que la vez que fue muy poco, claro. Que yo te llevaba allí total 15 días, no tuve tiempo ni casi de enterarme de todo aquel rollo que había allí. Y
¿estabas contando con el director?
Y entonces el director dice, mira, estos señores te van a llevar. Pero es que daba la casualidad que cuando sacaban las licencias, venía la gente hecha polvo, así. Y entonces, de todo, había de todo. Estos señores se van a llevar, pero no te preocupes que te van a traer y no te va a pasar nada. Porque me van a firmar un papelito. Como se hacen cargo, este comisario se hacen cargo de ti. Y es verdad, en aquel momento, en aquella ocasión, me cortaron el pelo. Y el sueño me lo hizo. Y mi hija a mí me soñaba a mi marido. No se andan entre los días, me las vi todas.
Bueno, ¿y dónde te llevaban a las hijas?
A mí me soñaban. A mí me soñaban en la prisión. Bueno.
¿Y tú también otros tantos días allí?
No. Allí no fue nada más. Me escaré yo con este sinvergüenza. O pobrecillo, desgraciado. Ya me morí. Pobrecillo.
No. Sí, es que esa sería...
Bueno, pues a mí lo que más me impresionó la llegada fue la galería de madres, con los niños, porque los pobrecitos, aquí llorando, claro, además si no había comida, no tenían... A lo mejor de la patatita que salía, si es que salía alguna vez también, que era para los niños, fue horrible. Los niños salían horrible, horrible, todo lo que te veía.
Estaban también los menores, había un pabellón de menores.
Sí, había un pabellón de menores con el cual, cuando nos juzgan a nosotros, a nosotras, nos llevaron allí, a la sala de menores. Porque claro, Antonita la echan pena de muerte y tiene 17 años. Antonita Hernández, la que murió tuberculosa. Y Antonita, que es cierto, pues tendría también, pues al menos yo quizá tendría, era mayor, tenía 19 ya. Y entonces pues me llevaron allí. Y ay, qué gracia, me llevaron allí. Esto fue, me sacaron, bueno, que no me voy a pasar.
Pero os jugaron cuando aquí, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo de todo. Bueno, pues esto es el mes de agosto, yo todavía no estoy juzgada. Y el día 2 empiezan a llamar a las chicas, de la fulana, se preparan que mañana te lo cuiten. Y entonces, el día 3 es el juicio de las chicas. De agosto. Ajá. No dio tiempo. Estaban preparando. Bueno, había una galería de penadas. Entre esta galería de penadas, pues no sé si estarían todas las, alguna chica allí. En menores había dos por lo menos. Tres o cuatro. No sé si salían de la galería de penadas, de la sala de penadas cuatro. No estoy segura. Tres segura, que fue Anita, Victoria es la que dudo, y la otra está,
pues, Joaquina,
no, Joaquín no estaba, era esta,
Adelina,
tampoco, no, Adelina, yo diría que fueron cuatro. Es que no me da ahora mismo el nombre de ella, pero yo diría, claro, eran cuatro. Y digo que eran cuatro porque esta niña hizo unas alforjitas de una tela y muy bien pulida, muy hecha, una monada, una preciosidad. Y esta chiquita, estas, si me matan, quiero que llegue a Dolores.
¿Cómo se llamaba esta compañera? Ahí. Bueno, ya lo consultaremos con algún.
Esta es...
Déjalo.
Claro, no. Si cojo el libro de misa, ahí está.
Vale, sí, eso ya lo comprobamos. ¿Y entonces?
Y a lo que voy. Y entonces hay una exposición de Dolores, y por eso te digo que salió de menores, de la chica. Hay una exposición de menores, y yo la conozco rápidamente. Digo, esto es una menor. Una exposición de Dolores, la primera que fui a verla. Y entonces, dice, sí, efectivamente, es una de las sonadas, que ya lo sé. Bueno,
y luego de las tres cosas, fue anterior a tu juicio.
Claro, ellas Sería aquí, no dio tiempo, porque la comisión que estaba entre ella, Matilde Lamba y otras cuantas, Matilde, sí, porque hubo otra Matilde, Matilde que la mataron. Y entonces, no dio tiempo a que las instancias, porque fue un juicio de 48 horas. El día 5, a las 8 de la mañana, aún estaban dando los tiros de gracia a la chica. Un mes de agosto.
¿Y cuándo te juzgaron aquí, no es?
A mí el 12.
El 12 de agosto.
Ahí está.
O sea que estabas...
Ahí está.
Aterrorizada, supongo, ¿no?
Lo sabemos todo, como toda la prisión y como todo el mundo. Es que además, era raro el día que nos salía, que no había caca. Era raro. Yo diría que no lo pasaba. Habían sacado dos, añadido tres, los... bueno, aquello fue horrible. Pero para eso, cuando Izquierda Unida y la Asociación de Expresos ha conseguido que nos diera una pequeña recompensa a todo ese sufrimiento que hemos tenido, pues...
Estabas con lo de las 13 rosas, te había preguntado por tu juicio, y bueno, y estabas con que estabas aterrorizadas, que estabais esperando las matas. ¿Qué comuna o qué familia estabas tú cuando eras? Para que veas fechas. ¿Te habías organizado con algunas compañeras para repartir un poco?
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que yo creo que... por supuesto, por lo menos con mis seis compañeras que teníamos en la muerte. Sí, tuve, con todo no me separé nada. Con todo, tres juntas, siempre. Hasta que a todos me llevaron antes que a nosotros a Palma de Mallorca.
Claro.
Y todo se quedó conmigo. A Durán.
Antonita Hernández.
Se vino conmigo y esa no nos hemos separado. Tan es así y le voy de otra cosa.
¿Y te quería preguntar por Matilde Landa, ¿ya usted conocerla?
Sí, Matilde Landa y aquí vive la hija, a mi lado. Bueno, no es Matilde Landa. Bueno, quiere decir que había esta comisión, me daba tiempo, a las chicas el día 5 y nosotros el día 12, pero ahí me he quedado ahí. Que se ha salido.
¿Qué condena tuviste?
Pena de muerte. Pena de muerte. Y no la firmamos hasta el día 12, Antonio Sebastián fue a juicio, y los chicos, y no conocía a nadie, pues eran de ventas todos, no conocía a nadie. A los dos hermanos Guerra, el apellido, pero no es el nombre. La madre, el nombre, la madre estuvo con nosotros en el chalet de Rúa, en Bilbao. La madre, Carmen Mico.
Sí. Sin embargo, a ti te condenan a muerte, pero no estás en el sótano, en la galería de penadas, no te manda.
Yo estoy, sería eso también a lo mejor. A nosotros nos condena la pena de muerte. Y entonces, tampoco lo sé por qué ni cómo, de qué manera, el caso que dices, esta niña la vamos a llevar a menores. Y yo es cuando entro en menores. Hasta entonces yo no había estado en menores.
Ajá.
Yo voy a menores.
¿En menores no coincidías con José Amaya?
En menores estuve con José Amaya.
Con José Amaya, ya.
Claro, porque ella sí, ella estuvo desde el primer momento.
Me dijo José María que le había mandado a Matilde Landa a menores. Y sobre todo a menores, y ahí yo organizas un poco el trabajo, estás
allí. Bueno, pero lo que fuese, sí, no sé, porque había gente mayor que yo, pero por lo que fuese, estaban ahí. Y yo en aquel entonces fui porque estaba condenada a muerte, y porque Antonita tenía 17 años, y cuando tenía 18, no tenía 18, y entonces... ¿Estuvimos allí?
Sí, menores, porque era menor de 21 años, ¿no?
Claro. Bueno, y lo que quiero decir que verás tú lo que pasó. Esto es cosa de risa. Y como ya ha pasado, pues lo voy a contar. Esto sucede en agosto. estamos penadas a muerte. Se espera que la guerra empiece en cualquier momento, la guerra mundial, y no sabíamos lo que podría pasar, no sabíamos lo que podía pasar. Y, no sé, hablarlas allí, y pensaban, porque iba a salir en un momento, la guerra, como no se sabía, las penadas había que subían con toda la gente, no así, por si acaso pasaba, no pasó nada, no pasó nada. Y el mundo se vuelve alto, ya lo viste, lo pasó con la guerra. ¿Comprende? Es una cosa así, una anécdota. Bueno, y entonces el día 12, pues eso, me llevan y nos condenan a la pena de muerte. Y no firmamos, a ver, ahora ya viene lo de la firma, y no firmamos. El día 5 de septiembre nos dicen que nos han convocado, pero no firmamos, ni nos dicen nada, nada más. Sí, sí, ya les han quitado la pena de muerte y tal y qué sé yo. Hasta el 14 de noviembre, que nos llamaron a bastantes a firmar.
¿A firmar a conmutador?
Eso sí. O sea, que la tengo el 3 de agosto, tú, hasta el 14 de noviembre.
Todo ese tiempo, sí, sí, para la pena de muerte.
Sí, esperando, yo tengo un melón así, de grande y de sonrisa, la noche que nos llamen, nos le comeremos un cadito así. Entonces, un melón grande, hermoso, que me habían llevado de la casa. Pero afortunadamente, pues a veces no sucedió y seguimos así.
¿Y esta hora de lo que comíais en la casa?
Sí, y sobre todo el día de noche con una patata cocida. ¿Se me ha dicho?
No, me ha comentado José María,
parecía un gancho. Lentejas llenas de tierra, lentejas llenas de todo. A las 4 de la mañana iban y quedaban, tenían unos platos desombados de aluminio. A la entrada te dan el plato, te dan entonces, te dan. Y luego no te dan nada más. Porque había un plato solo.
A las 4 de la mañana porque eran los turnos. O sea,
los turnos, no, es que éramos tantas que no iban por turnos. Iban y unas estaban dormidas, unas estaban otras, y te echaban un plato y lo dejaban salir. A otro día por la mañana el plato estaba todo negro. Pero sobre todo de la lenteja, que daba verdadero asco. Entre la tierra y las lentejas sucias y eso, pero no lo teníamos que comer.
¿Y el agua que la tenía racionada?
No, el agua no, porque me parece que hay una fuente.
Hay una fuente.
Una fuente en el patio, me parece.
Y me decía José María que como que se respetaba a las penadas el turno, ¿no? El turno de recoger el agua o algo así.
Sí, me parece que había un... Sí, porque además de la casualidad que las menores tenían que pasar por nuestro patio. Porque hace un patio pequeño, una terracita así, y ahí... No sé, estaba desinfección o algo así. Algo. Y las chiquitas arriba. Teníamos que bajar unas escaleras. Y en el patio había una fuente. Sí, me padre me dijo. Bueno, y...
¿Tú me das cuenta, Nieves, de este periodo? Pues acabo de tener el juicio. ¿Estás en el pabellón de menores?
Sí, en el pabellón de menores tenemos unas profesoras excelentes. Todas están impresas. Y tuvimos una mujer, una compañera que era maestra, que fue el alma de la prisión, organizó unos coros, que han hablado de todo.
¿Quién es esta mujer?
Esta mujer se llamaba Justa Freire. Decíamos, nos cantaba, esta señora era del Instituto Escuela. Era una el alma, organizó unos coros de la gente que, y bueno, pues a veces nos sacaban al recinto y cantábamos por allí algo, por ejemplo las menores, algunas veces nos han sacado de aquí y cantaban, y la decía, ay doña Justa, yo me buscando porque todo el mundo iba siempre en otro, ay doña Justa, no nos cante usted eso que no nos gusta, pero de ahí que... De las muchas canciones que yo no sé, pues son de Doña Justa y son de ese coro que ella formó.
¿Y Doña Justa era una profesora más?
Doña Justa era una profesora que había sido de la escuela, de la y si tú te suelas, yo era una reclusa más. Pero ella del ambiente, algo, ella que lo lleva en el alma, en el corazón, y todo eso le hace que tomar algo, y son unos coros que alegró mucho a aquello, sobre todo nosotros, a las mujeres, sobre todo a los menores. Bueno, allí tuvimos a otra también, pues allí nosotros estábamos estudiando, teníamos otras profesoras que nos ayudaban en todo la vida y por haber, en todo. Entonces, comportarte como él, como yo. Recuerdo siempre quiero que lo hagas costar si escribes algo. Doña María Sánchez Arbós.
Arbós.
Doña María Sánchez Arbós. La persona, bueno, yo a mí me quería muchísimo, fui a ella hasta Bilbao. Me ha estado mandando algo siempre, la pobre. Cuando se decía, estas lentejas, hijas mías, hay que comerlas. ¿Y sabéis por qué hay que comerlas? Porque nuestro organismo lo necesita. Y sabéis el sacrificio que hace vuestra familia para venir aquí y traeros un bocadillo o traeros lo que os trae. Aquí, esto que comer. No lo sabéis. Por eso es así, recibís el paquetito. Pero no sabéis el sacrificio que la familia está haciendo. Así pues, hay que comer. En ese sentido, en todos, María Sánchez Arbós,